La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche.
Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy, miércoles 4 de septiembre, les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos. Y hoy vamos a estar hablando de amor y dinero en todas las posibilidades. Mira, me quedaron muy buenos recuerdos, un inmenso dolor y un hueco enorme, ¿verdad? Porque era el fiador de mi expareja y no pagó. Resulta que yo no sé cuánto gana mi pareja. Resulta que me di cuenta que esconde las cosas. Debería ser 100% transparente. No, cuando hablamos de agresión patrimonial. O sea, todo este montón de cosas queremos hablarlas hoy. Y para esto nos acompaña el abogado especialista en familia, Belisario Solano. ¿Cómo estás, Beli?
Buenas noches, Rafa. Un gusto de poder saludarte y saludar a todos los queridos oyentes de este tu programa.
De 8 a 9 y 50 participen ya única, exclusivamente, solo en nuestra aplicación Bésame CR y ganate una entrada doble para estar en el anfiteatro Coca-Cola este sábado 7 a las 7 y 30 de la noche para que estés en el concierto de Jesse y Joy. ¿Qué tenés que hacer? Envías Bésame de Noche, tu nombre completo, número de cédula y comenta el tema de hoy y a las 8:55 les daremos el nombre del ganador o ganadora de esta entrada doble. Así que ya lo saben, en nuestra aplicación. Beli, amor y dinero. Las abuelas decían que los amores con hambre no duran. Y creo que la claridad financiera es importantísima en cualquier proyecto. Es más, a mí me resulta casi inconcebible cuando no es que uno u otro tengan que ejercer control, pero tiene que haber un proceso de lealtad financiera. Y quiero empezar con un mensaje que tengo por acá. Desde hace mucho tiempo, yo me casé y mi novio nunca me dijo que tenía embargado el salario y todo me toca a mí. Hasta he pensado en anular mi matrimonio. Claro, y estas cosas, es que esto es, yo lo pondría como a este nivel, como una persona que quiera ser mamá y él le diga, yo amo ser mamá, pero que se case con una vasectomía sin posibilidad de nada. Eso es una estafa emocional, eso es una estafa financiera. Tal vez no sé si caben en temas de un delito, pero yo creo que uno tendría que hablar con claridad desde el principio.
Yo desarrollé un caso en la vida real y lo llevamos hasta el final y lo manejamos como estafa de amor. Precisamente cuando un señor tomó control de todas las finanzas de la mujer, inclusive él le decía a la esposa que le cediera los controles de la empresa precisamente para evitar que ella pudiera estar con problemas y con estrés. Y cuando se dio cuenta, le había quitado más de 100 millones de colones. Motivo de toda una causa penal que llevamos. Y en mis conclusiones definí todo eso como una estafa de amor. Y eso ocurre constantemente. Yo creo que desde que son novios es muy importante que haya comunicación. Si vamos a formar una sociedad conyugal, el aspecto financiero es esencial. Y tenemos que saber con qué grado de liquidez estamos teniendo o qué grado de compromiso económico está teniendo la otra persona y medirse uno si está en capacidad o no de ayudar a esa persona a salir. Porque puede ser que esté en una circunstancia de una falta de liquidez, una falta de liquidez en determinado momento y que con la ayuda y el esfuerzo de ambos se pueda salir. Pero tiene que haber esa comunicación clara, diáfana y transparente.
Bueno, y yo quería entrar con vos directamente a casos. Ve este caso que me parece interesante. Mi esposo y yo decidimos tener una cuenta en común. Él administraba todo y todo estaba a nombre de él. Yo confiaba perfectamente en él. Al momento de nuestra separación, él se dejó todos nuestros ahorros. Además, había dineros que ni siquiera él sabía que se habían hecho. Y yo pienso, bueno, a veces pensamos que una sociedad es como el antídoto para todo esto, y no necesariamente. Y yo creo que Estas cosas tienen que consignarse con muchísima claridad.
Sí, yo creo que la transparencia es lo fundamental. El llevar un control mensual de sus ingresos y de sus egresos, el poder comunicarse lo que existe y lo que no existe, y eventualmente planificar sus proyectos a futuro. Me parece que eso es clave en una muy buena relación de pareja y una muy buena relación de noviazgo.
Ahora, Beli, pongámoslo en el plano de mito de realidad, creo que es importantísimo aclararlo. Entonces, ¿los ahorros personales son gananciales?
Si son provenientes del trabajo y son provenientes de su actividad normal, sí pueden constituir un bien ganancial. Si es un ahorro que le llegó a la cuenta de don Rafa porque el papá o la mamá se lo regaló o porque el amigo se lo regaló, ahí no habría ganancialidad.
En este caso, bueno, es que habría que ver qué pasó. Lástima, no tenemos todos los detalles. Él se fue y desvió los fondos. Entonces, ahí hay otra figura penal, ¿no?
Ahí hay penal. Si hay una violación... Y hay una penalización de, y eso es parte de una violencia patrimonial. Hay un delito que fácilmente puede ser instaurado por parte de la fiscalía y sería en el resorte propio del Ministerio Público en donde se puede incausar y llevar a juicio por violencia patrimonial.
Beli, ¿por qué no definimos violencia patrimonial? Creo que es importantísimo.
Sí, hablamos de violencia patrimonial cuando uno de los cónyuges, no vamos a decir que hombre o mujer, uno de los dos hace un uso abusivo de los bienes de la sociedad conyugal o bien dispone de manera irregular o de manera ilegítima de los bienes del otro, de tal manera que cuando existe una afectación al patrimonio de uno de los cónyuges estamos hablando de una violencia patrimonial.
Creo que cuando iniciamos un proyecto afectivo todos nos amamos, bueno, y la idea es caminar por esa senda. El punto es que cuando se instaura el desamor, tenemos que tener muy claro de que entonces lo que queda es un negocio. Hay que liquidar una empresa, al margen de que hayamos tenido muy buenos momentos. Y esto tiene que liquidarse con transparencia.
Romper con la historia negativa implica explorar caminos nuevos. Bésame de noche.
Recuerdo muy bien cuando trabajé en un banco, el jefe nos dijo, antes de casarse, pídale una copia del SIC, que es el documento que indica que no tiene deudas atrasadas y el crédito está limpio. Me quedó grabado en mi mente y así fue. Antes de casarme, averigüé todo, todito, porque yo soy muy ordenada. Bueno, me parece completamente válido. Esto es como cuando, si vos querés, y no suena un estado general de salud, ¿eh? Bueno, es que quiero invertir a ver si es que vos me vas a durar para un viajecito o, ¿verdad? O si vamos a cruzar el Atlántico.
Sí, sí, o alguna enfermedad venérea que tenga.
Por supuesto.
O que haya tenido y que eso pueda ser realmente contagioso. En eso me parece que es muy importante. Y el tema financiero en la relación de pareja es clave, es fundamental. Amor con hambre no dura y amor enredado financieramente menos. Y eso termina muchas veces ya en la fiscalía. Hay muchos casos en los cuales hemos tenido que acudir directamente a la causa penal precisamente por esas violencias patrimoniales que son sujetas principalmente las mujeres por parte de hombres irresponsables, explotadores, que simplemente han hecho un uso abusivo de la relación de pareja y generan consecuencias nefastas en el tema financiero.
Yo en buena fe le pagué a mi ex esposo un crédito que estaba a nombre de él. Le hice todos los meses una transferencia por 6 años de 350 mil colones. Él se comprometió a pagármelos y nunca lo hizo. ¿Yo podría cobrarle esto a él?
A ver, las deudas tienen que plantearse en el momento de disolverse el matrimonio. Cuando hablamos de la relación propiamente y del divorcio o la separación judicial o la liquidación de bienes, ahí no solamente tienen que entrar los activos, tienen que entrar los pasivos también y tienen que cobrarse. Ahora bien, si lo que hay es una deuda en la cual usted pagó una fianza o pagó un pagaré, usted se subroga el derecho sobre esa operación, usted sí puede perfectamente cobrar en la vía de monitorio civil y ahí puede perfectamente tratar de rescatar lo que usted pagó.
Oh, pero si ya pasó, no sé, más de un mes de haber firmado el divorcio, se presentó y salió la homologación.
Ajá, si fue un tema propiamente que no se incluyó ahí, pero ella pagó una deuda en la cual se endosó a sí mismo o le cedieron a ella la titularidad del pagaré o de la letra o lo que sea, esa es una deuda civil que eventualmente pudiera acudir y eventualmente cobrársela al deudor principal, que
y,
en ese caso
y hay un plazo para hacerlo.
Sí, tiene un plazo de prescripción, si es un pagaré, una letra de 4 años.
Me parece que si falta comunicación, el hecho de preguntarnos no es desconfianza, es clarificar las cosas completamente. Muy interesante el tema, nos dice una amiga. Pienso que uno desde el noviazgo puede ver actitudes a nivel de dinero que afectan la relación, sin caer en el interés. Yo, por ejemplo, no puedo con que todo lo que se hable sea de plata, por decirlo así. Les duele hacer las cosas o dar cosas cuando uno es indiferente, más bien. Bueno, amiga, no entiendo del todo tu comentario, pero sí voy a rescatar algo de este. Hay cosas que uno puede olfatear, muchas cosas. Págame vos y yo la próxima invito. Uy, mira, no traje la... ¿Y qué cosas? ¿Ves qué problema tengo yo con este banco? Siempre me rebota la tarjeta. Bueno, o realmente es un chaval, una chavala salado, o es un desordenado.
Sí. En realidad, en la primera de tanteos uno se da cuenta con qué clase de persona está tratando y cuál es el riesgo financiero que usted puede estar corriendo. Si usted salen a comer o salen a tomar café y la primera vez ocurre, ok, se la podemos aceptar.
No pasa nada.
Una segunda vez todavía, pero ya ahora sí, pelando el ojo, ¿verdad? Como diría alguien por ahí. Y a la tercera, pues simplemente a liquidar esa relación, porque entonces ya sabemos que vamos en una encrucijada financiera difícil.
Sí, a no ser que haya un plan. Bueno, mira, el tema es que estoy endeudado, hice esta movida y estoy tratando, y en cuestión de 36 meses con la refundición que hice, y hay un plan y nos ajustamos. Pero, terrible, ¿cómo me duele leer esto siempre, Beli, cuando tocamos temas similares? Oye, mi ex me dejó dejándome préstamos a nombre mío para cancelar deudas que son de él. Ahora tengo un mundo de deudas ya que él no se quiere responsabilizar de ellas, sabiendo que yo le hice el favor de prestarle mi nombre. Y es que si yo lo puse a nombre mío y se lo regalé a Belisario, yo creo que la responsabilidad es, ahí que se hace, Beli, ¿se puede hacer algo?
Sí, ahí eventualmente lo que habría que plantear es si hubo realmente un abuso en la relación de poder por parte del exmarido. Y eventualmente acusarlo por la explotación patrimonial o para la afectación patrimonial en sede penal. Creo que ahí es muy importante ver si había una relación de poder, los psicólogos podrán determinarlo, si había un nivel de vulnerabilidad que perfectamente pudo, si hubo un nivel de, ¿cómo se llama?, de manipulación en cuanto al tema en que se pudo manejar, y si estamos en presencia realmente de un ardid por parte de esa persona para causarle el perjuicio económico a la mujer. En ese caso se podría intentar por la vía penal.
Sí, me parece que no es un solo tema de dinero, las aspiraciones, ya que si está en un mal momento, pero tiene aspiraciones, lo estudian o hacen algo para salir adelante, se debe valorar las situaciones. Sí, o sea, yo creo que el que alguien esté enredado no significa que es descartable. Que alguien que esté enredado, que le deje las cosas a la suerte, tiene poca viabilidad. Alguien enredado que madura, se amarra la faja, pues la historia sería otro.
El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todos podemos modificar la historia personal. Bésame de noche.
Ocho con 23 minutos, estamos hablando de amor y dinero. Mi ex se fue dejándome un gran dolor y un enorme hueco financiero. Nos dice un amigo, en una sociedad de consumo lo principal es el capital y creo que debemos ser inteligentes en este sentido, cuidar finanzas. Sin embargo, cuando se trata de proyectos a largo plazo, se debe tener confianza y cuidado en la pareja. Es que yo creo que la confianza con un papelito ayuda mucho. El papel no es un sinónimo de desconfianza, todo lo contrario. Yo me comprometo con vos a tal nivel que te firmo este papel para que nuestras cosas estén absolutamente claras. Recuerden que también tienen el 8990-0004, nuestro WhatsApp. Nos dicen por acá, me parece que uno puede casarse y debería conocer muy bien a la pareja, pero hay que confiar, nos dicen el WhatsApp. Sí, podemos confiar, pero muy interesante lo que nos propuso esta muchacha y hacer ahí un datum, revisemos, bueno, ¿qué categoría de crédito tenés vos? A, B, C, o muchas gracias por tu participación. Y porque si después queremos un lote comprar, pero y si mi novio o mi novia no son sujetos de crédito, esto tarde o temprano va a complicar las cosas, Beli.
Sí, así es. Y esto está ocurriendo demasiado, demasiado frecuente hoy día. Y creo que es importante este tema y hablarlo en esa claridad con la que lo estamos hablando para que usted pueda volver y volverse, ambos, hombre y mujer, un poquito más recelosos con el manejo del dinero en la sociedad conyugal o en la relación de pareja como novios también o como convivientes de hecho. No importa en qué condición estén, lo importante es que haya claridad en cuanto a las inversiones, en cuanto al manejo de los dineros y en cuanto a los reclamos futuros que se pudieran estar haciendo. Eso es vital que lo tengamos siempre por escrito. Yo siempre le he dicho a las mujeres y a las esposas, no fíen a sus maridos. Nada. Mejor mantengamos la relación de pareja como tiene que ser. Si vamos a ir conjuntamente a una acción, bueno, que los bienes queden a nombre de los dos de una sola vez para evitar cualquier problema de disposición de esos bienes o algún perjuicio después. En ese aspecto, me parece que la actitud de diálogo y de transparencia a la hora de iniciar la relación es la clave del éxito.
En nuestro WhatsApp nos dicen, excelente programación, mi esposa y yo tenemos 20 años de casado y siempre hemos sido transparentes en nuestras finanzas, y esto es importante. Mi esposo me está proponiendo poner todo en sociedad, y a mí me parece muy raro. ¿Me pueden explicar cuál es la ventaja y la desventaja?
Ok, de ponerlo en sociedad es cuando hay esfuerzo común. Aquí hay que separar lo que es de uno y lo que es del otro. Usted debería tener sus propios bienes si son como consecuencia de su trabajo, una donación de su papá, etc. Y esos bienes son por aparte de la sociedad conyugal. En el momento en que esos bienes entren a una sociedad anónima y todo pase a la sociedad, los bienes dejan de ser de los novios, de los cónyuges, y se vuelven activos de una tercera, en este caso, una tercera persona jurídica, que sería la sociedad que fundan. Y lo que cada uno tendría sería el derecho del 50% sobre las acciones, más no sobre los bienes que esa sociedad pueda tener. Entonces hay que tener bien claro cuál es el objetivo que usted va a tener a la hora de constituir una sociedad anónima y poder meter o incluir bienes que son del esfuerzo conyugal en esa sociedad.
Sí, de hecho, es muy interesante. Estoy en un proceso de divorcio. Mi pareja compró una casa antes de casarnos en obra gris, pero con mi plata antes de casarnos yo la terminé. Y ahora él dice que eso él lo compró antes. Yo no tengo facturas ni tengo nada.
Ok. Esas son las mejoras que se introducen. Es cierto.
Todo fue antes de casarse y estaba a nombre de él. Eso es.
Sí, lo que pasa es que estaba en obra gris y todo lo que son los detalles fueron después de iniciado el matrimonio. Y entonces, esas mejoras que se introducen son lo que serían bien ganancial. Ahí habría que ir en el proceso de divorcio, en la liquidación de gananciales, a pretender que se le reconozca el 50% de esas mejoras a efectos de que usted pueda salir con algo. ¿Cómo lo podría probar? Llamando a prueba confesional, buscando al maestro de obras o a la gente que trabajó en esas mejoras, si tuviera alguna foto antes de la construcción de esa casa, y de esa manera eventualmente se podría salir del problema.
Esto tiene plazo, Beli, no importa si esto pasó hace un año o hace 15.
En cuanto a bienes gananciales, no habría ningún problema, porque usted tiene todavía ese derecho que tiene que ser liquidado al momento de la disolución del matrimonio.
Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
En nuestra sección La vida es hoy, cuando en el amor se corre mucho, se mueren las ilusiones. No se da tiempo para conocerse a fondo y por tanto la relación empieza con enormes vacíos. Finanzas, salud, historia, sexo, aspiraciones, miedos, temas por resolver. Nada de esto amenaza el amor cuando se pone sobre la mesa con un objetivo, sanar para crecer.
Queremos saber de vos. Bésame de noche.
Muy buenas noches, nos dicen en nuestro WhatsApp. Estoy por formalizar con mi pareja en el matrimonio y vamos a hacer una inversión fuerte en remodelación de vivienda de manera conjunta. El tema es que dicha propiedad, donde se va a realizar, está a nombre de él en términos de usufructo por donación. En caso de divorcio, a futuro, yo como pareja, ¿qué me corresponde? ¿Podría reclamar el 50% de dicha casa? Muy interesante porque creo que ustedes están por casarse. Y por la terminología que estoy usando y el logo que veo ahí, yo creo que vos sos empleado bancario. Entonces, esto se puede consignar todo desde el papel, ¿verdad, Beli? Como un acuerdo.
Yo creo que lo mejor siempre son las capitulaciones prematrimoniales. Y ahí es donde se puede perfectamente establecer cuáles son los alcances de la responsabilidad de cada uno o la inversión en caso de que, la inversión a reconocer en caso de una disolución del matrimonio. Si están todavía solteros, mejor háganlo como tiene que ser, como corresponde.
Sí, de hecho, en estas capitulaciones caben muchas, muchas cosas. O sea, las capitulaciones son acuerdos que ustedes uh-huh. establecen, que los abogados los van a poner en términos jurídicos y que no choque con ninguna ley.
Nada más, exacto. Yo hace poco hice unas capitulaciones en donde se establecían, por ejemplo, porcentajes de ganancialidad conforme va durando el matrimonio. A mayor tiempo de matrimonio, mayor porcentaje de ganancialidad. Estuvo muy interesante. Inclusive establecimos el mecanismo de reconocimiento de unas operaciones quirúrgicas para senos cada 10 años fue lo que se estableció y se establecieron cláusulas de penalidad en caso de adulterio dependiendo de la cantidad del tiempo de la unión.
Si incluso en estas cosas se pueden poner cada cuántos años se va a cambiar un carro, por decir algo, uh-huh. cosas de este estilo.
Se arregla todo lo patrimonial.
¿Cómo ha costado que esto entre en nuestra cultura, verdad?
Sí, los gringos son más claros en eso, son más, por cierto, era un tico neoyorquino el novio, el que estableció todo esto, y entonces establecimos en ese convenio pues una serie de cláusulas muy favorables para ambas partes y que era necesario satisfacer. Inclusive fue muy simpático porque hubo que atrasar el matrimonio 2 horas porque no habíamos podido llegar a un acuerdo. Y entonces el matrimonio, todo listo, todo preparado, todo listo. En el hotel y en la oficina del abogado no habíamos podido firmar y entonces era necesario que los invitados entendieran que habían cosas pendientes por hacer antes de dar el paso siguiente ya en la notaría, en el hotel donde el notario iba a hacer el matrimonio.
Sí, ahora, no necesariamente, para que quede claro, vos tenés que firmar las capitulaciones el mismo día de la boda.
Bueno, en ese caso sí fue importante, ¿verdad? Que los dos querían tener absolutamente claro el acuerdo. Y entonces no había boda si no firmaban las capitulaciones. Las capitulaciones las puede firmar antes, las puede firmar después. Incluso 3, 4, 5 años después de casado, usted puede perfectamente hacer un proceso en el cual es simple, sencillo, ante un notario público, definen cómo distribuyen los bienes adquiridos hasta ese momento, más los bienes por adquirir.
Romper con la historia negativa implica explorar caminos nuevos. Bésame de noche.
Con 42 minutos, seguimos con más de Bésame de Noche y estamos hablando de amor y dinero, sobre todo cuando hay procesos de ruptura, cómo alivianamos un poco la carga. Hay una consulta que nos entra acá privada que me parece muy interesante y son de las cosas que se hacen, ¿verdad?, en muy buena voluntad y nos dice: yo hice un préstamo para mi suegra, luego me divorcié, aquí estoy yo pagando el préstamo de mi suegra y los dos se hicieron los locos. ¿Qué podría yo hacer? Esto fue hace ya más de 3 años. Bueno, creo que a veces hay que tomar un poquito de sábila, pensar con la cabeza fría. En estos casos, Beli, ¿de qué hace uno, verdad? Porque el préstamo está a nombre mío y le di la plata a la suegra. Digamos, yo tengo claro lo que nos explicabas hace un momento, que con respecto a la expareja, llamamos al maestro de obras, buscamos testigos, no sé, buscamos trazabilidad del dinero a través de cuentas y todo esto. Pero y si yo le, ¿cómo le cobro a mi ex-suegra una plata que fue a nombre mío y que si la señora llega y dice, no, es que ella me lo regaló?
Lo que pasa es que ahí ella comete el error de no resolver eso en el divorcio. Eso tiene que resolverse necesariamente en la liquidación de bienes gananciales cuando se iba a divorciar. Y había que contemplar esa operación como parte de las deudas de la sociedad conyugal, en donde su hijo debió haberse comprometido a pagar la deuda o honrar la deuda de la mamá. Eso es lo correcto, eso es lo que tenía que haber hecho. Si no lo hizo en su momento, pues prácticamente está aceptando las consecuencias de un mal divorcio. Por eso yo siempre les digo, por favor, no hagamos divorcios rápidos, hagamos divorcios buenos. A veces hay una prisa por firmar, a veces hay un deseo de salir rápidamente del tema del divorcio y creen que confirmar resolvieron el problema. Y no, más bien lo que hicieron confirmar fue abrir más grande el problema e iniciar el conflicto.
Sí, yo creo que esto pasa que por la resignación y la aceptación y, sí. Y bueno, y esperar que pase el tiempo, pagar puntualmente y pues hacer un llamado a la ética personal. Pero fuera de micrófonos estábamos hablando, Belisario y yo, que el que te quiere pagar, paga, y el que no quiere pagar, no paga. El que no quiere pagar, hay que ver si se le puede cobrar, y si uno tiene dudas, entonces o no lo hace o lo consignamos muy bien a través de papeles. ¿Y qué es? ¿Que no confías en mí? Sí, claro que confío mucho en vos, tanto así que quiero ponerlo por escrito. No es desconfianza, es claridad. Buenas noches, por ejemplo, en mi caso es porque se refiere al dinero. Por dicha no hay deudas en conjunto, cada quien por su lado aún vive. Viviendo juntos, los gastos de los... Ah, ok. Viven juntos, pero cada uno tiene gastos de los de su lugar de origen. Aunque uno gana más que el otro, somos equitativos. Si nos prestamos dinero, nos lo devolvemos a la quincena siguiente. Pues sí, yo creo que cuando hay adultos que tienen que asumir responsabilidades solidarias con sus padres, y esto del 50 y 50... no siempre es viable. A mí me gusta hablar de distribución equitativa porcentual, porque si alguien gana 10 mil y pone 1,000, y si alguien gana 1,000 y pone 100, ambos están poniendo el mismo porcentaje. Entonces, porque a veces el 50% de uno es la mitad de su salario y el 50% de otro respecto a los gastos podría ser la tercera parte o el 10% real del salario. Entonces yo creo que esta justicia equitativa tiene que ser porcentual a la individualidad. Yo creo que no deberíamos tener miedo de decir de cuánto le ingresa a cada quien.
Sí, yo creo que la transparencia en ese sentido es clave, es fundamental. Y en tratándose de materia en familia hablamos de solidaridad, pero también hablamos de proporcionalidad en función de los ingresos que cada uno pueda tener.
Beli, nos hacen una pregunta interesante acá a través de nuestro WhatsApp. ¿Qué de cierto es que hay una ley que dice que las amas de casa tenemos derecho a un salario? Porque mi pareja, yo tengo que estarle rogando para que me dé por cualquier cosa. Básicamente me da los gastos de la casa y lo personal es una rogadera.
Ok, no es que exista una ley que diga que hay que darle un salario a la esposa o al ama de casa. Lo que existe es, en el Código de Familia, un artículo que contempla el derecho del ama de casa que aún viviendo con el marido puede demandar al marido para el cobro de una pensión alimentaria para sufragar esos gastos. ¿Eso qué significa? Que usted puede perfectamente demandar y que no hay ningún inconveniente de poder establecer un monto fijo que el marido le puede dar para que usted tenga la forma de cubrir sus gastos personales.
Ahora, yo creo que esto no debería ser una obligación, esto es un reconocimiento solidario. O sea, y además, yo siempre he dicho, las amas de casa viven en su lugar de trabajo, pasan el fin de semana en su lugar de trabajo, amanecen en el lugar de trabajo. Y usted como ama de casa debería sacar su día libre a la semana y decirle al marido el sábado, bueno, mire, me voy a una tarde de café, te quedas vos a cargo, me voy al frente. No, es que yo trabajo todas las semanas. Sí, yo también. Yo me tomo un ratico el sábado y vos un ratico el domingo. Tiene que haber estructuras solidarias.
Ocho... Ya está. Ya está, el amor hacen en la casa.
Todo en la casa.
Todo en la casa.
Todo en la casa. Entonces yo creo que estas estructuras de solidaridad financiera, abrir espacios de descanso, alguien dirá, qué barbaridad. No, no, es, a mí me encantaría que alguien, un señor o alguien que trabaje fuera, pase un mes completo metido en su lugar de trabajo, a ver cómo se siente. Y que pase el fin de semana ahí sentado en la oficina.
Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en Bésame de Noche.
En nuestra sección en pareja no existe un ABC, pero sí existe algo que se llama actuar con bondad en una sana estructura de comunicación. Este es un buen ABC, actúa con bondad, con una estructura de comunicación constructiva, positiva, que se supone que estamos en el mismo bando.
La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de Noche.
Beli, vamos a decirle a, ya les cuento, a Melisa Acuña Aguilar. Melisa Acuña Aguilar, vos te ganaste la entrada para ir a ver a Jesse Joy en la locación 504. Las entradas están en la recepción acá de Multimedios. Solo tenés que venir de 8 a 12 o de 1 a 5 a retirarla con tu cédula o envías copia de tu cédula y una cartita de autorización para que retiren tus entradas. Beli, la consignación de deudas, ¿verdad? Hay que manejarlas con claridad. Pero hay una consulta aquí que me parece interesante. Mi novio y yo queremos comprar un lote en común. Y yo le pedí que primero salga de una fianza que tiene con el hermano, que es fiador del hermano, y a cada rato lo están llamando que le van a cobrar a él. Yo no compro nada hasta que él no arregle eso. Entonces se ofendió, y yo creo que usted está pensando con mucha prudencia, porque sería un bien embargable por la deuda.
Totalmente embargable, sin duda alguna, en caso de que usted adquiera el lote de manera mancomunada con su novio, en caso de que el hermano no pague, el bien, por lo menos el 50% que le correspondería a su novio, sería sujeto de embargo y usted ya tendría que compartir la propiedad con el acreedor prendario o fiduciario de su cuñado.
Y yo creo que nadie se puede ofender por esto.
Es parte de la claridad que requerimos en las relaciones de pareja con respecto al tema financiero, porque si no somos claros desde el principio, estamos condenados al fracaso y a sufrir luego un divorcio muy traumático.
Así que a la larga, poner las cositas claras, incluso es hasta un buen comienzo, porque entonces uno dice, como aquella parábola, tenemos un denario, tenemos cinco, ¿con qué contamos? ¿Qué estrategias previas podemos hacer para sanear finanzas? ¿Qué pasos en concreto tenemos que dar para... bueno, alquilamos, compramos, tenemos la prima, no la tenemos, todo este tipo de cosas. Hasta, bueno, invertimos en el lote, hacemos una boda más austera, o todas estas cosas pasan y puede pasar. Ahora, Beli, importante, mito o realidad, hacer capitulaciones es muy caro.
No, no es tan caro. Al final de cuentas puede andar en unos 150 mil colones, 200 mil colones máximo, dependiendo de... No tiene mayores dificultades y en cuanto al costo creo que es una suma absolutamente razonable.
Entonces por 200 mil colones promedio vos te podrías ahorrar tener que pagar todos los meses durante 15 años 300 mil pesos. Así que yo creo que esto es importante que lo revisemos. Belisario, como siempre, muchísimas gracias.
No, encantado de la orden, Rafa, y estamos siempre dispuestos a venir a compartir.
Si ustedes quieren contactar al abogado especialista en familia Belisario Solano, pueden buscarlo en el 2551-5122, 2551-5122. Yo los invito a que mañana a las 6 de la mañana se conecten con Douglas Hernández y Vanessa Watson en el programa más positivo del día, El Camino a tu Casa, desayunando. Empiecen con Bésame en la Mañana. Y yo los espero en el CEDI, 2290-1383, al WhatsApp 8881-1304 y a través de rafaelramoscr.com. Beli, buenas noches.
Buenas noches, Rafa, encantado.
Hemos dado pasos para aprender a ver la vida diferente. Saber que todo se pasa. Quedan las lecciones en el corazón. Vos le das la dirección al timón de tu vida. Esto fue Bésame de Noche.